En Marandúa Noticias, hablan los congresistas.
Son las 7:09 de la mañana, hablamos a esta hora de política y también de lo que pasa en la Cámara de Representantes. Ayer, como lo decíamos al inicio, Omar, en la Comisión Séptima, se aprobaron los primeros 3 artículos de la reforma a la salud. Esta reforma que sigue siendo muy polémica, y allí estuvo el representante a la Cámara por el Departamento del Guaviare, Alexander Quevedo. Vamos a saludarlo a esta hora. Representante Alex Quevedo, muy buenos días y bienvenido a Marandúa.
Buenos días, Laura. Buenos días a todo el equipo de Marandúa y buenos días a toda la comunidad que nos escucha en esta mañana.
Pues, ¿cómo les fue ayer finalmente de tantas discusiones con diferentes artículos? ¿Se logran aprobar esos primeros 3 artículos? Representante, ¿qué tienen que ver? ¿Cuáles son esos 3 artículos y qué es lo que dicen? ¿Por qué los aprobaron esos de primeras?
Bueno, Laura, pues sí, efectivamente, después de tantas dificultades con el tema de los textos, con el tema de la crisis ministerial, y con el nuevo ministro y la llegada pues también de unos ministros que pues buscan la manera de conciliar y sacar adelante la reforma, ayer se sometió a primer debate el articulado de este proyecto 369 de la reforma a la salud, donde efectivamente se organizó una comisión, Laura, porque hay mucho desorden, hay enmiendas, hay una ponencia radicada, hay otras proposiciones que son las líneas que hemos presentado nosotros como partido y aún no están recopiladas en un texto, digamos, oficial que haya sido publicado en la Gaceta. Entonces, por eso ha tenido dificultades en el trámite. Sin embargo, ayer, después de que la comisión se reunió, una subcomisión, se trabajó alrededor de las 11 hasta las 3:30 de la tarde, volvimos a retomar a las 3:30 y después de varias discusiones, se aprobaron 3 artículos, el artículo 30, el 91 y el 103, que básicamente son artículos muy importantes, sin embargo son artículos que no tenían proposiciones, no tenían dificultades, uno que tiene que ver con las comisiones intersectoriales frente al tema de los determinantes de salud, que básicamente unos comités, por así decirlo, unos comités integrados por los gabinetes departamentales, sectoriales, donde hablen del agua potable, hablen de vivienda, hablen de saneamiento básico, hablen de temas fundamentales que tienen que ver una relación directa con la salud, en el tema preventivo y predictivo. También el artículo 91, que tiene que ver con la participación ciudadana, cómo la comunidad hace parte de las diferentes instancias para hacerle seguimiento al sistema de salud, y cómo puede reclamar también las negligencias y las dificultades del sistema. Y el artículo 103, que es un principio de celeridad, cuando a uno no lo atienden y tiene quien tutelar y hay una dificultad en el riesgo de la salud, pues que eso se pueda responder en un promedio de 72 horas, también digamos con la participación de la Superintendencia de Salud. Básicamente esos 3 artículos se pusieron ayer en el debate y fueron aprobados por la Comisión Séptima.
¿Cuál fue su postura, representante, frente a esos artículos?
Bueno, nosotros tenemos una dificultad muy grande, Laura, y es porque como lo que se hace en derecho se debe hacer de esa misma manera. Nosotros hace el 14 de abril la bancada conservadora se reunió y decidió que como estaba el texto en ese momento, la decisión era no votarlo o votarlo negativo. Como hoy todavía no tenemos un texto que lo hayamos podido revisar en bancada y como no estábamos, la reforma no estaba pensada discutirse esta semana, sino citaron a las 6:00 p.m. el día miércoles, entonces esta semana no se pudo hacer reunión de bancada. Y por lo tanto, como no se ha determinado la posición del partido, porque no se conocen pues los acuerdos que ya se han, los cuales se ha avanzado, no pudimos votar de manera positiva esos artículos, previendo pues obviamente las sanciones que podemos tener del partido y que pues sin una credencial que permita votar y discutir, pues básicamente no tendríamos un protagonismo en lo que viene en las discusiones de la reforma y en la misma discusión de la misma reforma a partir del lunes que continúa su discusión.
Sí, hablemos sobre eso, que de pronto la comunidad no entiende ese tema de la ley de bancadas y que los obliga a ustedes a ser obedientes, porque como usted lo dice, pueden tener sanciones, incluso perder la curul.
Sí, claro, mire, es muy importante, sí, para que la gente entienda, porque de pronto la gente, esta es una pregunta muy importante. La ley de bancadas fue aprobada hace unos años anteriores para que los partidos básicamente tuvieran como una unidad en la materia y una unidad en las posiciones que asumieran frente a las diferentes leyes, y para tener una identidad y que de pronto los gobiernos no cogieran a los congresistas uno por uno, dos, y como dicen ahí, los burocratizaran dándoles cargos o cosas para que votaran a favor, sino que fuera una decisión de todo el colectivo del partido. Pero esa ley tiene como unas condiciones que si uno desobedece al partido después de que el partido ha tomado una decisión, pues hay unas faltas leves, otras faltas graves y otras faltas gravísimas, y que en ese orden de ideas de desobedecer a una línea que ya puso el partido puede llevar a perder la voz y el voto por periodos de un mes, 3 meses, 6 meses o por toda la legislatura. Es decir, uno puede, por tomar una decisión o votar de una manera contraria, pues simplemente venir a ganarse el sueldo y no volver a participar en absolutamente nada en los 3 o 4 años de elegido. Entonces, por eso es muy delicado, porque la gente puede decir, no, desobedezca al partido, vote, pero pues puede ser que esto se recomponga, puede ser que la semana siguiente ya podamos votar y por una decisión de 3 artículos yo pueda condenarme a no volver a tener ninguna posibilidad de trabajo aquí en el Congreso bajo una desobediencia al partido.
¿Pero sí las quería votar?
Sí, claro, yo lo dije, inclusive los medios me entrevistaron, yo dije no, y en mi discurso y mi intervención yo dije que nuestro departamento tiene una situación diferente a las del país y que considero que la reforma aplica en varios temas importantes. Obviamente necesitamos lo que yo siempre he subrayado, que nos evidencie toda la sostenibilidad fiscal de la reforma, y apenas conozcamos el documento, yo ya estoy revisando qué se ha avanzado, estamos en contacto con el ministro de Salud para que eso quede en el texto, en las enmiendas que se van a plantear para la siguiente semana, y recogiendo los temas. Yo ayer mismo solicité al partido por escrito que por favor nos reuniéramos, citaran a bancada para el día lunes, para que el partido definiera una posición y también nosotros desde la Comisión Séptima tuviéramos una posición de acuerdo a los ajustes que se hayan logrado en la reforma. Estamos esperando que el presidente convoque, porque pues para nosotros y para mí sí es muy importante tomar una posición. Por ejemplo, ayer los artículos pues eran buenos, y tener que votar negativo es una contradicción. Obviamente, pues a veces toca así, porque así es la ley y así son, digamos, los sistemas a los cuales tenemos que acoger.
Es donde la ley de bancada no nos favorece, Laura, en estos temas.
Es donde entran, digamos, en conflicto lo que quieren defender los representantes, pero lamentablemente por esta ley de bancadas pues se ven obligados a ello. Qué bueno, ojalá lo puedan definir pronto, representante. Ayer también parte de los comentarios fueron más de 9 horas de sesión de la Comisión Séptima y solamente se lograron 3 de 139 artículos. ¿Cuándo se va a retomar esta discusión?
Laura, la idea es que se retome el lunes. Lo que pasa es que ha habido mucho desorden y hoy no conocemos prácticamente un texto definitivo que tenga un articulado del 1 al 139 o del 1 al 149. Hoy hay varias enmiendas, hay una ponencia con un articulado diferente. Y si a ti te dicen, vamos a votar el artículo 30, sucede que el 30 en la ponencia es 30, pero en la enmienda es el 12. Entonces, por técnica legislativa ha habido imprecisiones, ha habido dificultades, y eso también ha llevado a que estos debates se extiendan demasiado, porque pues el debido proceso a veces se ve como alterado. Entonces, pues esa ha sido la discusión de que no haya un texto. Esto no es de que venga, recogemos aquí, sino que eso se tiene que publicar, se tiene que unificar cuáles son los artículos y cómo quedaron, porque antes había un articulado, después se asumieron por capítulos, por sectores, entonces cambiaron. Tú buscas el artículo 139 que puede hablar sobre unas facultades excepcionales frente al tema de la salud de los indígenas, y ves que allá ahí es otra cosa, ahí es un tema de control de la superintendencia. Entonces, en el tema del texto ha habido mucha dificultad y ayer fue uno de los grandes inconvenientes para poder avanzar.
Representante, yo iba a preguntar algo respecto al tema de lo que ha argumentado la oposición. En este caso estaríamos hablando de Cambio Radical y el Centro Democrático frente al tema de que esto debía es tramitarse por la Comisión Primera, por la Constitucional. ¿Usted qué piensa de esto?
Bueno, frente a eso yo ya he, digamos, he dirimido el tema, hemos conversado. ¿Qué dice frente a eso? ¿Qué se dice? Que si el trámite por la Comisión Primera es porque el derecho realmente se altera, se buscan, digamos, mejorarlo o desmejorarlo, el derecho fundamental, que es el núcleo de la discusión o de la reforma. Por eso es lo que alegan, que eso no sería una ley ordinaria, sino que sería una ley estatutaria, que tendría 8 debates, 2 vueltas en el Congreso y que arrancaría por la Comisión Primera. Lo que se ha discutido con el gobierno y otros expertos en el tema es que dicen que es una ley ordinaria porque no altera el derecho, sino que lo desarrolla, que básicamente es desarrollar la ley 1751 del 2015, que habla sobre todo el derecho a la salud, derecho fundamental a la salud. Entonces, digamos que esa ha sido como la situación, pero pues son difíciles. El Cambio Radical propuso una reforma, una propuesta de reforma por la Comisión Primera, y fue derrotado y quedó archivada. Entonces, esto ya es un tema que la Corte Constitucional debe dirimir y ya pues debe revisar el procedimiento y efectivamente es ley estatutaria, ley ordinaria, pero por lo que yo entiendo, por lo que hemos conversado con mis abogados, con los asesores y lo que hemos discutido en el gobierno, pensaría que el gobierno no iba a cometer un desastre tan grande de pasar una reforma por la Comisión Séptima para que en la Corte Constitucional se le vaya a declararse la inexequible.
Representante, a propósito de la llegada del nuevo ministro de Salud, ¿cómo lo ve usted? ¿Está mucho más conciliador? ¿Tendrá más futuro la reforma ahora que llega el nuevo ministro Guillermo Alfonso a ponerse al frente?
Mire, esa reforma va a salir adelante. Yo espero que si en Comisión Séptima no podemos apoyarla en plenaria, la apoyemos con toda la decisión, porque esto no apoyar la Comisión Séptima no significa que no podamos en plenaria apoyarla, en Cámara, y va a tener debate en Comisión Séptima de Senado y en plenaria de Senado. Entonces, esto tiene un camino de 4 debates todavía. El ministro que tú me preguntas es un hombre que ha sido congresista, que fue gobernador en el Colima, que fue alcalde, es un hombre de apertura. Yo he conversado, él me buscó, hemos conversado unas 6 veces, y él, digamos, en lo que hemos conversado, yo le he planteado las necesidades del Guaviare y estamos en sintonía con ayudarnos. Pues también me ha expresado que se ha sentado con los equipos técnicos del partido, y lo que estamos es esperando eso, que eso ya esté en un texto, que era digamos la dificultad que pasaba con la ministra Corto, que con ella conversaba, decía así, pero a la hora del texto no aparecía absolutamente nada, y por eso el partido se sintió como burlado en esas conversaciones. Ahora pues esperamos que, yo pienso que el nuevo ministro es más pragmático, que está convencido de que esto se necesita interpretar los diferentes sectores, que se necesita construir sobre lo construido y sobre todo tener un sistema fuerte donde convoque y converjan pues las experiencias y lo que tiene un sistema que ha venido funcionando pero que tiene dificultades con lo nuevo que se propone en la reforma. Yo veo con buenos vientos la reforma, veo que este ministro pues tiene mucha posibilidad de sacarla adelante y que es un ministro que conoce el tema legislativo y pues trabaja muy bien de la mano con los representantes y con los congresistas en general.
Pues vamos a estar muy pendientes y ojalá pueda avanzar esa reforma.